Ojos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les saluda Eleonora Badilla Sachs y estamos, como todos los lunes, en el programa Lenguajeos, en el que conversamos sobre la docencia universitaria en el siglo XXI. Este mes de noviembre hemos estado conversando sobre el proyecto institucional Docencia Multiversa, una iniciativa de la rectoría que lleva adelante la Vicerrectoría de Docencia y que procura repensar lo que es la docencia en distintos entornos, tanto físicos como virtuales. Hoy tengo aquí conmigo en el estudio al ingeniero Teodoro Willink Castro. Él es ingeniero eléctrico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Es un joven docente ambicioso que aspira a modificar la manera en que realiza sus clases y que tiene el interés de traer innovaciones en provecho de sus estudiantes. Teodoro es bachiller en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Electrónica y Telecomunicaciones. Es licenciado y graduado con honores en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Sistemas de Comunicaciones, ambos títulos de la UCR. Él también tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Redes de Telecomunicaciones de la Universidad de Twente, Holanda, donde obtuvo la distinción cum laude. En este momento, Teo, como le decimos en el proyecto Docencia Multiversa, es director del Departamento de Electrónica de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y del proyecto de Extensión Cultural Electrizarte, que es un proyecto de extensión que combina la eléctrica y el arte. En algún momento conversamos sobre Electrizarte con otro colega de Teo, el doctor Lochi Yu. Además de ser un ingeniero eléctrico, tiene otro interés más artístico. Él es ingeniero de sonido graduado de Editus, la Academia de las Artes, y recientemente decidió estudiar violín. Ahora conversando con él le decía, ¿por qué decidiste estudiar violín? Y me decía que él pensaba que seguro tenía el hemisferio derecho, el izquierdo, el izquierdo muy desarrollado por toda su actividad en ingeniería eléctrica y que seguro tenía el izquierdo muy chiquitico y que por eso decidió estudiar violín para tener una mente más equilibrada, un cerebro más equilibrado. Este joven docente está replanteando el curso de Ingeniería de Comunicaciones. Ese es el que está replanteando en el marco del proyecto Docencia Multiversa. ¿Quiere saber usted cómo era a los estudiantes trabajar en equipo? ¿Cómo los evaluará? Pero sobre todo, ¿cómo estará presente él en un curso aún en los entornos virtuales? En unos instantes venimos con la entrevista a Teodoro Willink. Siga con Radio Universidad de Costa Rica, ya regresamos.
¿Por qué ser un profe multiversa en la UCR?
Los elementos que se me ofrecieron fueron totales.
Por el desarrollo que ha tenido las tecnologías.
Cambia la interacción, el paradigma, y eso puede ayudar a desarrollar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Conozca el proyecto Docencia Multiversa y sea parte del cambio.
Docencia Multiversa, transforma el aprendizaje.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Hoy, lunes 9 de noviembre, estamos lenguajeando con el ingeniero Teodoro Willink Castro de la Escuela de Ingeniería Eléctrica sobre los cambios que ha tenido que hacer en su curso de Ingeniería de Comunicaciones para participar en el proyecto de docencia multiversa. Y este va a ser un curso que va a ser alto virtual, es decir, que muchas de las sesiones se hacen en el espacio virtual. Buenos días, Teodoro. Muchísimas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros.
Buenos días. Muchas gracias, doña Leonora.
Teodoro, uno de los cambios en el curso de Ingeniería de Comunicaciones que estás proponiendo es lo que se conoce actualmente en pedagogía como el aula invertida o flipped classroom. Contanos qué es eso de aula invertida y cómo funciona en un entorno virtual.
Bien, pues la idea de aula invertida, ¿verdad?, es darle vuelta a la idea de la aula convencional, en la que el profesor llega a clase y en clase magistralmente expone lo que conoce y los estudiantes asimilan ese conocimiento o lo ejercitan en su casa haciendo ejercicios o prácticas, ¿verdad? Y la idea de aula invertida es voltear esta dinámica para que los estudiantes más bien estudien el conocimiento, digamos, afuera del aula, y en clase realicen actividades para asimilarlo. De esta forma el profesor deja de ser un expositor, digamos, y se convierte en un facilitador de las actividades que ellos ejecutan, digamos, en clase. En el entorno virtual es un poco más complicado, ¿verdad? Porque empezamos en que no hay aula, entonces no hay mucho que invertir, ¿verdad? Pero
no hay mucho que darle vuelta.
Sí, exacto, ¿verdad? Pero podemos empezar a buscar maneras en las que la dinámica se siga desarrollando de esa manera. Entonces, por ejemplo, la idea es que los estudiantes, bajo su propia iniciativa y de una manera, digamos, asincrónica, o sea, cuando ellos quieren, pueden leer, ver algún video, buscar información sobre la materia, y después, bajo supervisión del profesor y con una buena interacción a nivel virtual, encontrar o desarrollar esas actividades, digamos, que les van a ayudar a ellos a afianzar el conocimiento y a asimilarlo. Entonces, una de las ideas es que uno como profesor, en el mismo entorno virtual, se convierte en el facilitador de esas actividades. Muchas veces en esas actividades aparecen dudas y ahí es donde el estudiante empieza a decir, mira, yo no había pensado en esto, mira, no entendí bien cómo funcionó esto. Y la idea es estar ahí, presente, ya sea en un entorno virtual o en el aula, ¿verdad? Y uno poder participar de ese proceso de descubrir el conocimiento con ellos en las actividades que realizan.
¿Y qué tipo de prácticas les propones después de que les has pedido que ellos estudien la materia por su cuenta?
Bueno, las actividades normalmente se desarrollan muy cerca del tema, entonces se tratan de diseñar con respecto a los diferentes temas. Sin embargo, por ejemplo, los ejercicios o los ejercicios convencionales son actividades que normalmente se les asigna y se busca mucho que sea un trabajo colaborativo, o sea, que ellos puedan trabajar entre ellos para llegar a resolver la actividad, ya sea un ejercicio tradicional, digamos, resuelva este problema de ingeniería, o bien un problema de diseño en el que tienen que discutir mucho y escoger hacer algunas elecciones, digamos, con base en algunos criterios, que precisamente de manera colaborativa es más fácil que ellos lo hagan que si uno los pone a hacerlo individualmente.
¿Y eso lo hacen colaborativo en el aula virtual? ¿Cómo hacen en el aula virtual algo colaborativo?
Bueno, la idea es que ellos puedan discutir y compartir la información con una herramienta, digamos, similar a un chat o a un WhatsApp, donde pueden no solamente compartir información escrita, ¿verdad?, sino que pueden compartir sus imágenes o fotos y una pizarra virtual, ¿verdad?, en la que ellos pueden dibujar y entonces señalar, esto no me parece, esto se ve más o menos así, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio sincrónico, pero en el que pueden también compartir su sus ideas de manera virtual.
Sincrónico quiere decir que están todos al mismo tiempo conectados entre ellos, pero cada uno puede estar en un lugar geográfico diferente.
Correcto. La idea es que con el apoyo de la plataforma virtual, entonces ellos pueden hacer eso. Y de cierta forma ni siquiera tiene que ser sincrónico. Ellos podrían hacer esta compartición de ideas, ¿verdad? De una manera un poco más, digamos, separada en el tiempo, de forma que él dice, tengo esta idea, ¿verdad? Y tal vez el otro lo vea hasta la tarde y dice, ah, qué buena idea, y ahí va pasando,
¿no? O sea, yo paso por el aula virtual y dejo mis ideas, mis sugerencias, y los demás las ven y las usan cuando entren.
Exacto.
Entonces puede ser sincrónico, o sea, al mismo tiempo, o asincrónico, cuando cada quien pase por allí.
Correcto. Siempre y cuando esté dentro, ¿verdad?, del espacio asignado para la actividad.
Sí, claro, no es que lo hacen cuando ellos quieran, sino que entonces tenés un horario y un planeamiento.
Claro, ¿verdad? Porque una actividad está diseñada para durar unas cuantas horas, ¿verdad? Entonces tal vez uno le puede asignar de forma sincrónica una hora, un poco más, un día, un poco más, pero no más que eso, porque el curso tiene que seguir avanzando.
Tiene que avanzar. Tengo entendido que usas preguntas generadoras en tu curso. ¿Qué son preguntas generadoras?
Una de las ideas que nosotros tenemos es que la clase ideal se lleva sola, en el sentido de que los estudiantes son los que preguntan. Ellos dicen, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto? ¿Y qué sigue después? ¿Y qué más hay? Entonces la idea de las preguntas generadoras es, en lugar de darles a los estudiantes la solución, es hacerles una pregunta para que ellos intenten pensar ellos mismos en la solución y se encuentren con otras cosas que deben ser resueltas, ¿verdad? Y entonces empiecen ellos mismos a preguntar y a reflexionar sobre lo que necesitan saber, y empiecen a descubrir que ellos mismos necesitan saber cosas para resolverlo. Entonces, por ejemplo, la pregunta generadora, ¿cómo funciona Internet? ¿Qué pasa cuando una página web decide no funcionar, no se carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa? Entonces, de una vez empezar a fomentar esa reflexión sobre lo que pasa y empiezan a aparecer más preguntas.
Pues sabes que hacer preguntas buenas, generadoras, es una de las tareas más difíciles que tenemos los docentes. Incluso hay un autor, que se me escapa el nombre en este momento, que dice que el hacer preguntas es el acto más creativo del ser humano. Preguntas con sentido y que sean generadoras. Así que me imagino que tenés un gran trabajo ahí de pensar qué preguntas, que no sean cajoneras, ¿verdad? Porque es que hay preguntas que son muy cajoneras, que tienen una respuesta ya, y que puedan estimular a tus estudiantes con la materia del curso.
Claro, sí. Normalmente todos los semestres uno trata diferentes preguntas, uno va viendo, algunas funcionan mejor, otras funcionan no tan bien. Muchas veces uno trata de ponerles un escenario que ellos conocen o que ellos esperan, y después tratar de romperles la estructura que tienen, ¿verdad? De forma de que la pregunta los impresione un poco, ¿verdad? Y eso tal vez les ayuda, ¿verdad? Entonces uno les dice a veces, ¿qué pasa si una página web no se carga, pero a veces da este error y a veces da otro error, a veces da un código de error? ¿Qué significa este error? ¿Y qué pasa si más bien se cae el explorador sin devolver un error? Entonces ellos empiezan a pensar, mira, hay diferentes posibilidades. No había pensado en eso. Y ahí empiezan a reflexionar.
Fíjate que las neurociencias dicen que ese tipo de sorpresas que estás planteando o disrupciones provocan conexiones neuronales. Entonces, a la hora de que les haces una pregunta en algo que ellos creen que saben y después les metes una disrupción, ¿verdad? Como decir, no dio error. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso empieza a provocar conexiones neuronales. Así que además del contenido, de la materia de tu curso, estás ayudándoles con la arquitectura cerebral también.
¡Qué maravilloso! No sabía que lo estaba viendo.
Y como tenés estudiantes jóvenes, y vos sos joven, me imagino que sus estudiantes son mucho más jóvenes. ¿O son de tu edad tus estudiantes?
No, ya no. Tal vez cuando empecé sí era un poquito más paralelo. Es ¿verdad?
Cercano.
Cercano, sí. Ahora, aún así, de vez en cuando uno se encuentra estudiantes de una edad cercana a la de uno. ya ahora uno empieza a encontrarse que uno hace algunos chistes que los estudiantes no entienden o que usan términos que los estudiantes no están muy familiarizados. Pero ahí poco a poco, digamos, uno siempre puede mantener una cercanía, especialmente en el término de las plataformas tecnológicas. Porque como uno también más o menos joven, ¿verdad? Entonces conoce algunas de esas plataformas y algunas de los medios que se tratan en las plataformas que ellos los tienen muy cerca.
Teodoro es muy, muy joven. No voy a decirle nada para no ser infidente, pero si él ya siente que ya con los últimos, con las últimas generaciones o con las generaciones más recientes ya está sintiendo un cambio generacional, imagínense los que tenemos rato de estar en la universidad. ¿Cómo debemos sentir esa brecha con los nuevos estudiantes y las nuevas generaciones? ¿Cuál ha sido tu papel como docente? Porque si tenés una aula invertida y si tenés preguntas generadoras y actividades colaborativas e incluís la sorpresa, tu rol ha cambiado totalmente.
Ah, sí, ha tenido que cambiar bastante. Cuando uno está en el aula física, uno puede hablar y uno puede hacer preguntas y a veces uno puede sentir mucho la reacción de los estudiantes viéndolos, las caras, a veces comentan entre ellos unas cosas, ¿verdad? Cuando uno está en el aula virtual, eso es más difícil, ¿verdad? Uno no puede improvisar, no puede decir cosas, por lo menos no es tan fácil. Y entonces uno tiene que estructurar bien qué es lo que va a hacer, planearlo con más cuidado, ¿verdad? Y uno entonces de lo que se trata, de lo que trata de ser es de ser alguien que los encarrila, ¿verdad? Que trata de, digamos, guiar esa reflexión y esos ejercicios que les van a ayudar a ellos a desarrollar el conocimiento, más que, digamos, que uno sea como un repositorio de conocimiento que uno simplemente lo externa, ¿verdad? Y ellos tienen que ver cómo hacen para agarrarlo. Entonces el trabajo de uno es más dirigir las actividades para que ellos realicen el aprendizaje, ¿verdad? Más que, ¿verdad?, mostrar el conocimiento.
Estamos en Lenguajeos conversando con el ingeniero eléctrico Teodoro Willink sobre su experiencia en repensar su curso para ofrecerlo en entornos virtuales. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
Las nuevas tecnologías ofrecen cada vez más herramientas que facilitan el aprendizaje en distintas disciplinas, y la química no puede ser la excepción. En esta recomendación web hablaremos de las tabla apps, aplicaciones que le ayudarán a que sus estudiantes entiendan mejor la tabla periódica. Se le llama tabla apps aquellas aplicaciones móviles que hacen más amena la enseñanza y aprendizaje de los elementos de la tabla periódica. Existen muchas opciones en las distintas tiendas de aplicaciones, por ejemplo, Elementus, Chemistre, Tabla Periódica, Química App, y así podremos seguir nombrándolas hasta que esta emisora nos saque de transmisión, así que mejor nos concentraremos en hablar solo de dos tabla apps. La primera es la Tabla Periódica de Socrática LLC, una app ofrecida gratuitamente por Google Play. Esta herramienta, además de mostrar la tradicional imagen donde se clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, incluye clips de video y audio para ayudar con la pronunciación de los elementos, así también como un juego donde se pone a prueba sus conocimientos sobre los distintos elementos químicos. La segunda opción es la tabla periódica de PMLD Design. Esta brinda la oportunidad al usuario de revisar la información completa de cada elemento. Se podrá conocer el símbolo, el peso atómico y la categoría, además de características atómicas y físicas. Las dos opciones que le presentamos son herramientas gratuitas que puede descargar en las distintas tiendas de aplicaciones. Esas aplicaciones móviles educativas son un gran aliado a la hora de la enseñanza de la población joven, así que anímese e incorpórelas en sus lecciones.
Son las 8:20 de la mañana y usted está en Lenguajeos en Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM. Les acompaña Leonora Badilla Sachs y estoy conversando hoy con el ingeniero Teodoro Willink, docente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, sobre su curso con enfoque multiversa de Ingeniería Comunicaciones, que es un curso de cuarto año. Teo, además de lo que nos contaste en el primer bloque, vos también retas a tus estudiantes para ayudarlos a arrancar en el proceso de aprendizaje. Les das una idea de arranque, pero luego tienen que modificarla o los mandas a inventar el agua tibia. Explícale al público qué significa retar pedagógicamente al estudiante.
Algunas veces lo que hacemos es que los ponemos a tratar de reinventar lo que ya está inventado, pero que ellos no saben cómo se ha inventado. Uh-huh. Por ejemplo, algunas veces les decimos, esto ya lo vimos en clase, esto funciona así, ¿verdad? Ya ustedes leyeron sobre eso, ahora traten de modificarlo de esta manera, traten de modificarlo para que funcione así, o traten de modificarlo para que sea con estas características. Y es algo que ya está inventado, es algo que ya existe, y es algo que es muy popular, digamos, que se usa mucho, pero ellos nunca han visto en términos ingenieriles cómo se resuelve. Entonces uno les dice, no tiene que quedarles bien, nada más hagan su mejor esfuerzo. Y es maravilloso ver que ellos logran acertar. Ellos descubren, ellos dicen, esto fue lo mejor que se me ocurrió. Y como trabajan en grupos, ¿verdad? Entonces pueden discutir mucho sus ideas. Y el otro grupo dice, profe, a mí se me ocurrió eso, pero de esta manera, ¿verdad? Y uno ve y uno les dice, pues felicidades, maravilloso, lo acaban de redescubrir. Ustedes acaban de volver a inventar esto de la manera en la que se ha hecho. Ustedes tienen el mismo criterio que tenía la gente hace...
El inventor.
¿Verdad? El inventor en su momento y que en este momento funciona y funciona muy bien. Entonces ellos se motivan mucho, se sienten muy, muy contentos, ¿verdad? Y uno lo que hace simplemente después es abstraerlo un poco, ¿verdad? Y decirles, en realidad su respuesta y su respuesta son la misma, solamente que están un poco... de una manera más general se ve así. Entonces uno los manda a reinventar el agua tibia. Sin embargo, digamos, en un grupo a veces uno tiene unos cuantos estudiantes que se les ocurrió muy rápido o se quedaron como, profe, ¿y qué pasa si esto? O ahora yo veo que pasa esto también, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona eso? Entonces uno les dice, muy bien, lo reto a que trate de cambiarle esto para que llegue al punto que usted me está preguntando. Y entonces, como que uno les devuelve la bola, ¿verdad? Ellos dicen, profe, ¿y entonces este cómo funciona? Y uno les devuelve, a ver, inténtelo, tiene estas características. Muchas veces, por ejemplo, hablamos de modulación analógica, que es cómo funciona la radio, y entonces uno les dice, ¿cómo se modifica para que sea digital? ¿Cómo se modifica para que funcione, como decir, en 3G en los teléfonos? Y entonces ellos se quedan así, entonces uno les da un poquito de pistas y después llega un estudiante y dice, profe, pero 4G funciona diferente. Correcto, 4G funciona diferente. Trate de pensar en esto y en esto y en esto, cómo se modificaría. Entonces uno los trata de retar a que vayan un poco más allá. Tal vez a veces el objetivo del curso llega hasta un cierto punto y uno les dice, a ver, trate de ir un poco más allá, más allá del objetivo del curso. Si se siente cómodo con cómo está, ¿verdad? Y quiere un poco más.
Además de los contenidos del curso, estás promoviendo en ellos el trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa y mucho el inventar, que ingeniería se trata de eso, de inventar. De ahí viene, de ingeniar e inventar, ¿verdad? De ahí viene la palabra incluso. Además de este reto, tenés tareas opcionales. ¿En qué consisten?
Sí, bueno, sobre inventar y ser creativo, ¿verdad? Al final de cuentas lo estamos haciendo todos, porque con este curso virtual también a mí me toca mucho inventar y ser creativo. Usted nos está poniendo a inventar a nosotros también, ¿verdad? Pero, sí, muchas veces uno se pregunta, ¿un ingeniero es ingenioso? Uno les dice a ellos, ¿ustedes creen que son ingeniosos? ¿Ustedes creen que están desarrollando el ingenio, ¿verdad? Que es muy importante. Y entonces las tareas opcionales que a veces aparecen son tareas que normalmente buscan desarrollar algunas competencias, digamos, que no necesariamente están definidas para el curso y que ya no van necesariamente en línea con los contenidos técnicos, ¿verdad? Sino que más bien entonces uno les dice, bueno, ahora explore esto de esta manera y méntese cómo funcionaría así, ¿verdad? Y es algo que a veces es un caso muy específico, a veces es un ejercicio para desarrollar simplemente la parte de invención, ¿verdad? O la parte de ingeniería, a veces es para desarrollar la parte de comunicación. A veces, por ejemplo, les hemos dicho, van a tener que hacer una presentación o van a tener que hacer un infográfico, pero en tiempo real, sobre este tema. Ustedes no lo conocen, es hora de leer, de buscar, de asimilarlo y hacer el esfuerzo por hacer un infográfico, ¿verdad? En un periodo de tiempo relativamente limitado. Entonces ellos tienen que desarrollar eso de entenderlo rápido, ¿verdad? Tratar de asimilar los conceptos y aplicar los que ya tienen, ¿verdad? Para poder digerirlo. Y a fin de cuentas eso les desarrolla algo que para nosotros es muy importante, que es aprender a aprender, ¿verdad? Que a fin de cuentas uno quiere que de la U salgan sabiendo aprender. Porque puede ser que, o es muy difícil que uno les pueda enseñar todo lo que se van a encontrar en lo que sea que vayan a hacer en la vida, ¿verdad?
Además, pero van a seguir habiendo inventos nuevos que no sabemos.
Claro, ¿verdad? Y lo que uno quiere entonces es que desarrollen eso, que desarrollen esa capacidad de, bueno, es algo que nunca había visto antes, pero no me da miedo. Puedo enfrentarme a eso y puedo buscar a ver qué cómo resolverlo, cómo entenderlo y de una vez cómo enfrentarlo.
Uno de los aspectos que más preocupan en la docencia en general y en la docencia universitaria es la evaluación. Creo que solo sabemos evaluar de una sola manera. Y si estamos promoviendo la creatividad, la invención, si estamos cambiando la clase, si estamos promoviendo retos, la evaluación tiene que cambiar. ¿Te has enfrentado a ese reto vos?
Por supuesto.
¿Y qué has inventado?
Bueno, un poco lo hemos inventado, otro poco lo hemos obtenido de un poco de literatura, ¿verdad? Pero he intentado varias cosas. Una, por ejemplo, es hacer evaluaciones a libro abierto, ¿verdad? Usted puede sacar lo que usted quiera, puede tener internet disponible, puede, si quiere, traer a un amigo suyo, ¿verdad? Lo que es importante es que ellos tengan todos los recursos disponibles y hagan su evaluación, ¿verdad? Evidentemente la prueba hay que diseñarla de una manera en la que no sea qué significa esto, uh-huh, o cuál es la definición de esto, ¿verdad? Sino que normalmente lo que les pregunto es explique cómo funciona esto. Y no es una explicación que pueden copiar de Wikipedia, ¿verdad? Porque son 3 páginas y yo les estoy dando un espacio de 9 minutos o 10 minutos para que lo expliquen, ¿verdad? Entonces necesitan procesarlo mucho. Además, hemos hecho otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, que se les hacen unas preguntas que tienen que resolver individualmente e inmediatamente después tienen que resolverlas en grupo. Entonces pueden discutirlas entre ellos y asimilarlas mejor.
Lamentablemente, Teo, se nos ha acabado el tiempo y yo sé, porque he visto tu aula, que tendrías muchas más ideas creativas para compartir, pero entonces vamos a dejar que empeces con tu curso el semestre entrante y luego volvemos a conversar aquí a ver cómo te fue ya aplicándolo todo. Muchísimas gracias por haber venido a lenguajear aquí con nosotros y compartir todo tu conocimiento y tu creatividad con nuestros colegas.
Muchas gracias, Eleonora. Para mí es un placer y lo disfruto mucho, de verdad.
En una semana conoceremos otra experiencia de una docente de arquitectura que está con el enfoque multiversa en su curso de seminario de investigación. Nos presentará sus resultados y los aprendizajes que ha tenido como docente. Agradezco mucho a nuestro equipo de producción, Gabriela Murillo, nuestra asistente, a nuestro controlista Adrián Brenes y a Bárbara Ocampo, nuestra productora. Nos escuchamos en 8 días.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el apoyo de Radio Universidad. Los escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.